Tacoronte Next Gen se llama. Empezamos hoy, estará durante todo el mes de mayo activo, un montón de programación que el Ayuntamiento ha tenido a bien poner a disposición de todos los ciudadanos de Tacoronte y de todo el norte de la isla Tenerife, incluso de alguien que quiera venir desde el sur. Y para empezar este programa especial tenemos la presencia del concejal responsable, el máximo valedor de esta iniciativa. Don Eduardo Dávila, muy buenos días.
Buenos días, gracias por estar aquí hoy.
Gracias a ti por habernos invitado, porque la verdad que es un placer haber conocido este espacio que yo desconocía, solamente veía la cúpula cristalada cada vez que pasaba por la carretera, y cuando he entrado esta mañana de tu mano me he quedado sorprendido.
Es un sitio espectacular, que tiene muchas posibilidades y, por supuesto, para unas jornadas tecnológicas es el sitio perfecto aquí, por lo menos en la zona.
Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con un invitado especial que creo que lo presentes tú porque tienes un vínculo muy especial con él. Creo que tiene algo que ver con tu profesión.
Sí, sí. Ha sido mi director gerente muchos años en la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Le tengo mucho aprecio y es un lujo que esté hoy aquí porque además él domina la materia y aquí se conjugan varios temas. Aparte de ser profesor titular de la Universidad de La Laguna en el área de computación y trabaja la inteligencia artificial, además está en una entidad como director gerente que conecta precisamente el conocimiento académico y lo que es el sector, la sociedad, las empresas, las entidades, y en esa entidad vehicular precisamente hace que haya un despliegue y que realmente este tipo de tecnologías hagan que tengamos una sociedad cada vez más competitiva, más formada y en fin, bueno, damos paso a Julio. Que
primera conclusión que sacamos ya en el programa de hoy, que hemos estado hablando Eduardo y yo con sí. Un café por delante, sí. Más de una hora de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Sí, sí, pues sí. Don Julio Bruto es el gerente. Muy buenos días, don Julio.
Muy buenos días y muchas gracias tanto por esta entrevista como muchas gracias a Eduardo por la presentación y la acogida de...
El objetivo principal de esta jornada que inician hoy, que nos va a acompañar durante todo el mes de mayo en el Ayuntamiento de Tacoronte, es desmitificar, yo creo, la inteligencia artificial y ponerla al uso del bien en común, de la ciudadanía en general, de que le perdamos un poquito el miedo, que algunos se empeñan en hacernos ver, uy, que viene el lobo. No, el lobo ya ha venido hace mucho tiempo, vive entre nosotros y lo que tenemos que aprender a usarlo, ¿no es verdad, profesor?
Bueno, son tecnologías producto de la investigación y del desarrollo tecnológico de los últimos 30 años. Es decir, no es una tecnología reciente, pero es verdad que en los últimos 4 o 5 años se ha desarrollado de manera espectacular. ¿Por qué se desarrolla de manera espectacular? Como todas las ciencias y la investigación, porque se aplica, ¿no? Y en este caso, las aplicaciones que están teniendo todas las tecnologías emergentes y sobre todo la inteligencia artificial, pues nos ha sorprendido a todos, incluso a los científicos, porque hemos logrado el desarrollo de la programación, de la codificación, del uso de integración de distintas técnicas para lograr un experimento, porque en estos momentos está en un momento de experimentación, pero yo digo sorprendente por la cantidad de aplicaciones que tiene. La inteligencia artificial hoy se utiliza en muchas cosas, pero la usamos cotidianamente sin darnos cuenta.
Como por ejemplo, profesor,
porque nuestra tele y nuestro móvil, ¿no? El móvil está lleno de aplicaciones que
usan inteligencia artificial.
La lavadora que tiene en casa tiene un programita que están haciendo el seguimiento de sensores en la lavadora para saber cuándo se para, cuándo está vacía, cuándo está llena, tiene agua, no tiene agua. Y por supuesto la televisión es capaz de reconocer muchísimas cosas, sobre todo el comportamiento de las personas usándolo. Y ese es uno de los de las preocupaciones, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial no sería nada sin la cantidad de información que almacenamos. La inteligencia artificial es simplemente un programa que está razonando en base a la cantidad de información que somos capaces de recoger de todos los dispositivos, desde el móvil, desde el reloj, desde la tele, y toda esa información se la damos a un programa, una máquina, y es capaz de empezar a razonar. Ya no me atrevo a decir a pensar, pero sí que es verdad que todos los investigadores estamos sorprendidos por las capacidades, lo que más se conoce actualmente, que es el ChatGPT, y todo lo que ha crecido en el último año de aplicaciones. Bueno, en Tacoronte, en estos momentos, tenemos posibilidad, y yo animaría a mucha gente que pasara por este sitio espectacular. A mí también me ha sorprendido muchísimo ayer que Eduardo me invitó a iniciar, a participar en la inauguración de la jornada. creo que es una oportunidad para la gente de Tacoronte, y no solo de Tacoronte, si quiere que pasara alguien por aquí, porque tienen aquí a mucha gente joven, que son realmente los que en este momento están lanzados buscando proyectos, aplicaciones, desarrollo. Yo estoy, pues ayer lo decía, muy orgulloso de como Universidad de La Laguna y como fundación, que somos una interfaz entre la universidad y la sociedad, las empresas, pues orgulloso de ver todo este talento joven, de gente que ha pasado pues, por la universidad, muchos de ellos, pero algunos de ingeniería, algunos alumnos, pero sobre todo la cantidad de gente que está intentando y desarrollando también aplicaciones con la disponibilidad de las aplicaciones que tenemos, si valga la redundancia, si, con el soporte del ChatGPT y de otras herramientas de inteligencia artificial, están diseñando cosas espectaculares, películas, imágenes que se componen solas, reconocimiento de texto. Bueno, después si quiere, también habrá que transmitir alguna preocupación por estas cosas, porque todo
es lo que le iba a preguntar, porque no es una tecnología que viene, sino es una cosa que ya está entre nosotros, que tiene muchísimas aplicaciones, por no decir infinitas aplicaciones, en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde una lavadora, como bien decía el profesor, a la televisión. Pero yo, si yo tengo algo, creo que Diego ha entendido, es que la inteligencia artificial, el gran paso, el avance es la cantidad de información que tiene a su disposición, y que esa información que se la estamos aportando de manera continua, casi sin darnos cuenta, va a hacer que cada vez tenga más conocimiento y más capacidad de análisis y más capacidad de toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es donde el ser humano tiene que decidir hasta aquí puede llegar o hasta aquí no va a llegar. Es decir, esto me lo va a tener que explicar a mí para que yo sea el que le dé al botón.
Seguramente Eduardo puede hablar, porque también es conocedor de este tema.
Es para asustarse.
Las cosas que se puedan hacer y utilizar, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, y que nos viene bien en muchos casos.
En esta jornada se va a hablar específicamente un día de la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones. Sí. Pues es una herramienta bestial, buenísima.
Claro, porque yo creo que automatiza procedimientos que son repetitivos.
Garantías de que se hacen bien.
Con garantías de que se hacen bien, incluso mejor que las personas. Ese es el gran reto.
Empiezan a sobrar personas.
En muchos casos son capaces, por ejemplo, yo veo una aplicación tan simple como la observación de una radiografía médica, ¿no? De una imagen, de un TAC, de un aparatejo de esto que tenemos en todos los hospitales. Nosotros, un médico, se pone ante unas imágenes de estas y son capaces de interpretarlo. Pero la capacidad de una máquina de comparar no solo esa imagen y retenerla en la memoria, que es lo que hacemos en las personas, o compararla, una o dos o tres imágenes, sino compararla con miles y millones de imágenes semejantes, la capacidad de diagnóstico que tiene esa máquina supera con creces lo humano. De hecho, ya se está usando, me refiero, en medicina, las aplicaciones más espectaculares son de los avances de la medicina y sobre todo de métodos de diagnóstico que son capaces de detectar cosas. Tenemos un compañero en astrofísica que va a descubrimiento, si no mensual, trimestral, de nuevos planetas, de exoplanetas. ¿Por qué? Porque coge las imágenes de los telescopios y quien las observa no es él, sino que es una máquina. Y es capaz de comparar tantas imágenes, de detectar cosas nuevas que nosotros conocemos.
Pero sigue siendo una herramienta, profesor.
Sigue siendo una herramienta. Y hay que controlar que siga siendo una herramienta. Porque evidentemente lo que no podemos llegar, pero está en la ciencia ficción todavía, es que esta capacidad de tomar decisiones, pues de alguna manera algún día pues empieza a superarnos en todo, ¿no? Y puede ser que algún día tome decisiones que nos afecten a las personas, ¿no?
¿Quién controla la inteligencia artificial?
Nadie, se controla a sí misma. Ahora,
¿ya la tecnología está en el punto en el que ya no necesita más input de alguien, no, digamos, al timón?
No, sí. Esto hay que colocarle más información y hacerle buenas preguntas. En la ciencia, fíjense que siempre nos hemos... La ciencia avanza no solo por responder las preguntas que tenemos, sino por hacer buenas preguntas. Y en este momento, toda esta inteligencia artificial, la clave es hacerle preguntas correctamente.
Porque cada vez que le hacemos una pregunta a cualquier ChatGPT o a cualquier copilot, le vamos alimentando. Él se autoalimenta con la respuesta.
La respuesta las tiene, porque la información la tiene que tener almacenada. Las preguntas lo que hace es que de alguna manera sea capaz de buscar adecuadamente y de razonar una cierta lógica lo que le acabas de preguntar, para buscar en la información y reelaborarla.
Y te va conociendo a ti, porque el que hace la pregunta también te dice, este IP me ha hecho esta pregunta, y si me pregunta sobre cocina, después le voy a mandar yo.
Sí, lo que pasa es que esto ya es imparable y ya lo teníamos, me refiero.
Ya
un Google
te lo
ya
hacía.
Nos tenía acostumbrado.
Ya nos mosqueaba cuando estábamos hablando de que se me ha estropeado la nevera y te aparecía publicidad de nevera.
O el coche, qué cosa más... El coche está cargadísimo de aplicaciones de inteligencia artificial, ya nos aparca solo, ya conduce solo.
Ya nos dice, estás a 5 minutos de tu casa, ya estás a 3 minutos de tu trabajo.
Te lleva solo. Ya digo, he tenido experiencias últimamente que te van sorprendiendo, ¿no? Si de ver las capacidades de un coche, lo que pasa es que nuestras calles, nuestra normativa, nuestra manera de hacer las cosas no está preparada para esas máquinas, pero esas máquinas son capaces de conducir mejor que nosotros. No se quedan dormidas, no se cansan, no se toman un vinito de Tacoronte y se atreven a coger el coche. No, sobre todo no está cansada, así que es lo que uno tiene diciendo, yo otra vez tengo que coger el coche, tengo que tal.
Son muchos los retos a los que nos estamos enfrentando. ¿Nos puede cambiar, puede ser una revolución industrial del tamaño de la máquina de vapor o incluso mayor?
Más, porque los cambios se han acelerado, los cambios se han acelerado y se han multiplicado.
Lo que decías es que se están descubriendo esos planetas. Antes era uno cada año y ahora son tres al mes.
Entonces, no sé. La administración, Eduardo, ¿cómo va?
Bueno, estas jornadas también, tenemos el viernes unas jornadas con inteligencia.
Este viernes próximo.
El próximo viernes con la administración pública, y además va a venir nuestra secretaria Raquel González, que además va a hablar del reglamento europeo en inteligencia artificial. Y estará también Daniel González, que es el vicegerente de la Universidad en Planificación Estratégica, que tiene mucha experiencia y está abordando muchos procedimientos de simplificación administrativa en la propia universidad, haciendo uso de este tipo de herramientas. Y claro, en eso estábamos ayer incluso en la charla, es decir, un dato, y hablando de datos, no significa nada.
No hemos hecho referencia a que la inauguración fue el día de ayer, en este mismo espacio, en la parte inferior, maravilloso.
Maravilloso, sí.
Dirigido
sí.
a las empresas.
Sí.
Y ya empezamos a tener experiencias gratificantes.
Sí, ayer se habló de muchas pequeñas herramientas que el comercio que puede utilizar un poco para mejorar sus procesos, ¿no? Desde marketing, este tipo de cosas y demás, incluso de gestión, de planificación. Pero a lo que iba era que ayer hablaban de la superinteligencia artificial. Es decir, un dato por sí mismo no es nada, la suma de esos datos genera información, esa información cuando se interpreta es conocimiento, y ahora con ese conocimiento hay que tomar las mejores decisiones, ¿no? Y eso es ya lo que es la inteligencia. Entonces, en esa línea hablan de la superinteligencia, es decir, en qué momento la inteligencia artificial se va a retroalimentar a sí misma y va a tomar las mejores decisiones con el conocimiento adquirido. Entonces, ese proceso, ¿no?, del dato a la información, al conocimiento y a la inteligencia, es la última parte, lo mismo va a tomar las decisiones políticas, ¿no?, por nosotros, ¿no? Bueno, en fin.
Igual funciona mejor. No sé. Igual que hace mejor diagnóstico médico.
Depende, ¿eh? Depende. Eso había acá. Bueno, hay que tener cuidado también. Yo creo que parte del objetivo de esta jornada es divulgar este tema. Entre más divulguemos estas tecnologías, más expandamos el conocimiento, posiblemente menos peligros tenemos. Porque el peligro de esto es que esté en pocas manos, ¿no?
Okay.
Y que la ciudad
ahí estoy de acuerdo.
Es así. Entonces, el
¿quién
problema
dice que hay que entrar y quién toma las decisiones?
¿Quién toma las decisiones? ¿Para qué se utiliza esto? Esto es como todo, ¿no? Somos capaces de inventar cosas que nos pueden dañar y nos han dañado a lo largo de la historia. Nos han
hecho. Pero es llamativo daño. Que los que, dijéramos, están en la cabeza de toda esta tecnología, los propietarios de las empresas que están desarrollando estas aplicaciones y esta inteligencia artificial, hayan sido los primeros que han dicho... Hay que legislar esto.
Sí.
Esto no puede ser como las redes sociales, que cuando ya tengamos el problema pensemos, si hubiésemos hecho esto hace 20 años, no hubiésemos ahorrado estos problemas. Están diciendo, rapidito.
Páralo.
Sino vamos a arreglarlo, vamos a acotarlo, ¿no?
Páralo era porque en un momento determinado, cuando empezó a conocerse estas tecnologías, en algún momento a los propios investigadores, a los propios propietarios, les sorprendió tanto que decían, vamos a reflexionar un poco dónde nos estamos metiendo, porque a nadie nos gustaría encontrarnos en un mundo de ciencia ficción que siempre hemos visto en el cine alrededor del dominio de las máquinas sobre el hombre, ¿no? Y estamos en un punto donde ya somos capaces de construir máquinas que sean tan potentes que cuando toman nuestras decisiones, pues podemos sorprendernos con el político que decíamos antes.
¿Cuántos años hace que Deep Blue le ganó a Kasparov?
Pues ya
y eso no era otra cosa que el principio de la inteligencia artificial.
Uno de los acontecimientos, porque Después estuvo el, después del ajedrez estuvo el Go, ¿no? Que es otro problema, otro juego muy chino, muy, 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 muy complicado. Y también le ganó. Es decir, que ya las máquinas ganan a los hombres por encima y muchas, y podemos poner muchísimos ejemplos. Pero tiene peligros, yo diría. Ojo con los sesgos, es decir, si tú metes mucha información en la máquina, pues entre más diversa y bueno, más diversa, más rica, mejor. Pero si tú le metes a la máquina datos sesgados, es decir, pues la máquina va a pensar sesgado. De hecho, hay muchísimos.
Como nos pasa a los seres humanos, ¿no? Si tú solamente consumes información de un determinado color, no eres capaz de entender otro color.
Nada. Y las máquinas peor.
Y las máquinas son peor. Nos mejoran en eso también.
Sí,
son aún más sesgados.
Más sesgados, porque evidentemente le das datos y decía el otro día, en los sistemas de detección de entrada y de control de cámaras asociados a inteligencia artificial que impida entrar en el aeropuerto a una señora porque le detecta y la confunde con sus rasgos, pues con una persona que había sido un delincuente, por ejemplo, ¿no? Y te puedes ver encontrar en un aeropuerto que a ti no te dejan viajar porque te han detectado mal, ¿no? Entonces, claro, hay sesgos y es importante enriquecer y ir con cuidado por si acaso en alguna de estas aplicaciones cometamos errores que además afectan a las personas.
Y ya hemos sufrido algunos, todo el mundo se queja, dices que alguna red social te prohíbe una publicación porque te confunde el pezón de una mujer y te quita la publicación. Sí. Es decir, ese tipo de errores provienen de los errores de la información, de la inteligencia artificial, donde alguien le dice esto, no, esto sí, el botón de la decisión. Esa es la clave, ¿no, profesor?
Este es uno de los temas graves, ¿no? Un tema de que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evidentemente el uso ético de todas las herramientas, pero esto no es nuevo. Esto es, si alguien quiere usar el coche para estamparse o para robar, lo hace.
Un destornillador sirve para matar. También. Aparte de para apretar tornillos.
Entonces, ese, el uso ético. De las herramientas que nos hemos dotado y hemos aprendido a manejarlas, ¿no?
Pero sin miedo, profesor, tenemos que enfrentarnos al reto de la inteligencia artificial sabiendo de que todos los descubrimientos del ser humano desde tiempos ancestrales, desde el fuego, ¿no? El fuego sirve para cocinar y para calentarnos, pero también sirve para quemar. La energía atómica sirve para que nos cueste menos producir energía, pero también mata. Es decir, todo tiene su yin y su yang.
Por eso, esto es una más con esta peculiaridad que está afectando mucho a lo que es una esencia humana, ¿no? Que es el tema de que hasta hace poco creíamos que éramos los únicos inteligentes del planeta, cosa que también hemos demostrado que los animales son evidentemente en determinadas cosas con su sentido, con sus sensores, son mucho más potentes que nosotros, es decir, un delfín, un elefante, hasta un insecto.
Y que, ¿no?, tienen emociones. Ayer veía un reportaje sobre un primate, digo, es que también tienen sentimientos.
Y nos hemos creído que los humanos
éramos
somos sorprendentes. Ahora lo malo es que hemos creado un aparatejo y unos programas que posiblemente en algunas cosas sean mejores que nosotros.
Digo, bueno, pues quitémosle el miedo a la gente, ¿no? Que se acerquen hoy, mañana,
tiene
pasado.
Tiene que conocer, sobre todo tiene que conocer, difundir. Tenemos que animar a la gente joven a meterse en todas estas profesiones, a todo este tipo de estudios. No nos podemos conformar simplemente con usar las herramientas que nos den. Nos deberíamos animar a estudiarlas, a investigarlas, a hacer nuestros propios desarrollos. Y yo creo que en Canarias, igual que en el resto del mundo, tenemos un campo enorme de aplicaciones en el mundo de las ingenierías, en el mundo de la ciencia, y nos hace falta cada vez más gente joven que se meta a estudiar, a investigar en estas cosas, porque eso es lo que nos va a garantizar que los humanos sigamos teniendo. Es decir, no nos podemos conformar. Fíjense ustedes que estas tecnologías afectan sobre todo, y eso no lo creíamos hasta hace 6 años, a la gente, a las profesiones y a la gente que trabaja con conocimiento. Nosotros creíamos que estas tecnologías iban a resolver los problemas aburridos y tediosos de trabajo cansado.
El trabajo rutinario y mecánico.
Pero ¿cómo podemos todavía quitar y decirle a nuestros agricultores que no cultiven la viña? Podemos mejorar el cultivo de la viña y tecnificarlo, pero al final la tierra, el tal, no sé qué, hay muchísimas profesiones que siguen siendo imprescindibles y que estas máquinas no nos están ayudando.
Y además estos no son robots, estos no van a hacer trabajos mecánicos, van a tomar decisiones, sí, y nos van a dar información.
Esto es una máquina que nos quita el trabajo a los profesores, a los investigadores, a los enseñantes, a los medios de comunicación,
a los artistas,
a
los escritores,
a todos los que trabajan con el cerebro y con la inteligencia. Es decir, qué paradoja, ¿no? Es decir, decíamos que estábamos manejando estas máquinas para quitar trabajo duro, pero lo que nos van a quitar es el trabajo blando. El
y
trabajo
a los médicos, los van a eliminar, los van a poner a todos en el paro.
Ojalá no. Y posiblemente que sigamos haciendo cosas y descubrimientos para hacer, tener mejor bienestar, mejor salud. Pero es imprescindible que la gente joven se incorpore. Si ya gente mayor, como
nosotros, que mayor, aprendamos a usarlo bien, ¿no?
Sí,
que aprendamos a usarlo
sí,
bien.
Sí, pero hay que ir un poco más allá y hay que tener inteligencia, talento, joven, que se forme en formación profesional, en la propia universidad, que sea capaz de aplicarlo correctamente y que tengan ese conocimiento para aplicarlo y además aplicarlo correctamente, ¿no? Así que
pues don Julio Brito, gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y además profesor titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Le voy a despedir hoy, pero le voy a invitar a que pase por estudio de Gente Radio, porque es que me quedan muchas cosas que contar.
No he dejado hablar a Eduardo.
No es que de verdad, hay gente que son capaces de explicar las cosas en tres palabras y hay gente que hablando 300 no las explican. Eso no lo tiene la inteligencia artificial de momento. Y la verdad que ha sido un placer escucharle, profesor, porque es eso.
Un placer estar aquí con ustedes, ver sorprendentemente este espacio y todas las actividades que se van a desarrollar aquí durante el mes. Agradecerle a Eduardo la invitación a la universidad, a los alumnos que están participando aquí.
A muchos los conoce, evidentemente, ¿verdad?
Creo que ha sido una buenísima idea y es una iniciativa muy original que ha tenido el Ayuntamiento de Tacoronte con esto. No creo que haya muchas actividades como esta ni se hayan desarrollado, y creo que es una oportunidad y animaría de nuevo a la gente a venir y a estar aquí un ratito conociendo esto.
Hoy, mañana, todos los fines de semana de aquí hasta finales de mayo. Eso es el motivo principal de este programa de hoy, dar a conocer a todos los oyentes de Gente Radio de todo el norte y parte del extranjero que aquí van a estar abiertos este espacio maravilloso que hemos descubierto nosotros, que vengan a descubrirlo y además con un contenido muy, muy, muy interesante.
Sí, vamos a estar hoy toda la tarde también con charlas específicas en temas de empleo, cómo la IA puede, puede incorporar nuevos procesos a la hora de la búsqueda activa de empleo, las nuevas oportunidades de empleo, la elaboración de modelos de negocio y planes de negocio. Tendremos otra relacionada a IA y educación, que de hecho la próxima persona que vamos a entrevistar es experta en temas de educación, Gala Miranda.
Nos han mandado un audio. Nos ha mandado audio, porque estaba con los chiquillos hoy, una pena. Estuve hablando con ella ayer, un encanto de señora, maravillosa. Pero ha tenido a bien mandarnos, ahora lo ponemos para
nosotros. De todas maneras, la charla sí que la mantenemos esta tarde, a las 5 de la tarde, y también tenemos otra relacionada ya a la IA generativa, y vamos a hablar también de los chatbots. Eso sería la programación para esta tarde, pero vamos a seguir el próximo viernes y sábado, como decía antes, IA y Administración Pública.
Le vamos a dar un repaso a todos.
Sí, sí, y el sábado tenemos un tema que a mí me hace especial ilusión.
Sábado 18.
Sí, que es un hackatón, un concurso de ideas para, aprovechando el potencial de la IA y con alguna metodología ágil, pues vamos a tener también aquí por aquí a Julio y a algunos profesores de la universidad y gente también de Tenerife más sostenible, a ver si somos capaces de elaborar o diseñar algunas propuestas de proyectos sostenibles para Tacoronte, que además se puedan incorporar en nuestra agenda local municipal, que es un reto que nos hemos marcado, el hecho de tener nuestra agenda y nuestros retos aterrizados aquí en Tacoronte y empezar a trabajar actividades y políticas para desarrollarlos de aquí al 2030, que es nuestro plan.
Julio fue tu profe, ¿no? Julio fue tu profe, ¿no? Julio, que
no,
se te dio clase.
No le di clase.
Tenéis cositas, digo, estoy.
No.
¿Has aprendido de él después de acabar la carrera?
Estudiamos los dos matemáticas, sí que estudiamos, pero yo unos cuantos largos años, a que Eduardo, pero...
Yo conocí a Julio en un proyecto de transferencia de conocimiento relacionado al Atlas Canarias, quiero recordar, en alguna propuesta que gestionábamos allí, después ya fue nuestro director gerente. Y 4 años y ahora otra vez está por
aquí.
Vamos
a hablar tú y yo, porque eso de la fundación de la universidad tiene mucho contenido y hace falta divulgarlo, ¿eh?
Sí.
Porque está hablando contigo una hora y me he quedado un poco sorprendido. Digo, el desconocimiento que tenemos de las cosas que hacemos en esta isla es increíble. Pues don Julio, invitado está. Ya hablaré yo con Eduardo, lo volcaremos. No tengo el teléfono, pero eso es solucionable.
Disfrute.